Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. L'Ajuntament estudiarà noves ubicacions per pal·liar la manca d'aparcament al voltant de la plaça del Xic. Així ho ha anunciat el govern municipal després de reunir-se amb la nova associació de comerciants d'aquesta zona, Sant Cugat Comerç i Sant Cugat Empresarial, on ha explicat que l'estacionament al camp de futbol de Volpelleres, al carrer Víctor Català, és un espai provisional que respon a aquesta falta d'aparcament als caps de setmana. De moment, des del govern no s'ha volgut exposar quines són aquestes ubicacions, argumentant que no volen que aquest problema generi encara més problemes de mobilitat. El preu del menjador escolar pujarà el proper curs per tercer any consecutiu i se situarà en un màxim de 7,25 euros per dia als centres on l'espai de migdia dura 2 hores i mitja, cosa que suposa 34 cèntims més cara. Els alumnes que es quedin en dies esporàdics, el preu pujarà fins als 7,98 euros diaris. En els centres amb només 2 hores d'estona de pati i dinar, el preu serà de 6,87 euros diaris com a màxim i 7,5 diaris per als esporàdics. El preu inclou l'àpat i els sous dels monitors que estan amb ells durant el dinar i l'esbarjo. Fins l'any 2020, el preu diari era de 6,20 euros. El Departament d'Educació alega que puja el preu per cobrir la inflació i l'augment de sou dels monitors. L'artista Adolf Priante ha exposat un recull de retrats que més estima en una mostra a l'Ateneu Sant Cugatenc. L'exposició 40 anys de fidelització al retrat, que es pot visitar fins l'11 de març, aplega diferents dibuixos del Sant Cugatenc centrats en l'evolució de la seva trajectòria com a Sant Cugatenc, començant pel primer retrat del seu besavi fins la peça més especial del dibuixant. La carretera de la Floresta patirà talls de trànsit alternatius durant la pròxima setmana del 26 de febrer a l'1 de març a causa dels treballs d'asfaltat de la via emmarcats dins del projecte de construcció d'un itinerari per bicis i vianants entre Vall d'Oreix i la Floresta. Els treballs també afectaran a l'accés d'entrada i sortida de l'aparcament de Can Cadena des de la carretera de la Floresta, que quedarà tancat durant el mateix període. Amb aquesta informació posem el punt final. Gràcies per la seva atenció. La informació continua al 91.5 de la FM i constantment a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom. Avui és un d'aquells dies que a mi m'agraden, que juguem amb el temps. Jo parlo en present, vosaltres us sentiu al passat, perquè aquest programa està gravat per dintre d'uns dies. Precisamente para justo el día 24, y vosotros lo estaréis escuchando por la mañana y yo por la tarde estaré presentando la antología de Tormo, de detective Tormo, en Castellón Negra. Así que, bueno, si alguno de vosotros está por allí cerca y quiere acercarse, aún tiene tiempo. Los que están fuera ya quizás no les da tiempo a coger el AVE, no sé, muy justito. Pero a las 7 estaremos en... ahí en Castellón presentándolo. Y por eso digo que es uno de estos días, porque parece que tengamos el tiempo en nuestras manos. Yo estoy hablando desde aquí, vosotros ya lo habéis, yo ya no lo estoy diciendo en este momento. Es muy raro de entender. Pero bueno, ya sabemos, los escritores juegan con el tiempo. Tenemos una escritora con nosotros. ¿Qué te parece, Susana? Susana Martín Gijón. Susana, ¿qué te parece esto de jugar con el tiempo?
Oh. Hola, Mari Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues es un poco lo que yo he hecho también con la Babilonia en 1580, ¿no? Tú te estás metiendo, nos estamos metiendo con la radio también un poco la máquina del tiempo.
Eso es. ¿Has visto qué bien te lo he traído? Qué bien te he traído esto para hablar de la novela tuya.
Totalmente.
Bueno, Susana ya ha estado con nosotros más veces, nos ha venido a presentar novelas, pues mira, la de la última trilogía la has presentado todas las veces en el programa, pero siempre ha sido de novela negra. Voy a dar cuatro pinceladas de quién es Susana por si alguien no la conoce, que yo lo dudo mucho, pero si alguien no la conoce. Susana Martín Gijón, aunque es sevillana, ahora mismo vives también a caballo entre Madrid y Sevilla, eres escritora y guionista. Aunque estés especializada en novela negra, ahora mismo te has metido en un fregado, en un fregado del que se ha salido muy airosa, que es echar hacia atrás unos cuantos siglos y meterte en el siglo XVI a explicarnos pues una historia bastante negra, pero yo tu novela la veo mucho más histórica. Y muy bien llevada, también precisamente por no solamente por el tema, sino por el lenguaje. En tu obra literaria, bueno, pues aquí nos presentaste, para decir, las últimas novelas, porque tienes un montón de novelas y un montón de premios, pues, la trilogía de Vargas, de Camino Vargas.
Camino.
Camino Vargas, que son... Progenie, Especie y Planeta, que publicaste en el 2020 y 21 respectivamente, las dos últimas en el 21. Y ahora nos vienes a presentar, pues mira, La Babilonia 580, como tú nos has dicho, una novela histórica fechada en ese año, nos das una pista perfecta en el título, 1580. Y bueno, sí que lo que te he dicho antes, un poquito negra, pero con tintes históricos en Sevilla de finales del siglo XVI. La primera pregunta es obvia, te la habrán hecho muchas veces, pero yo quiero saberlo. ¿Cómo te has metido en esta historia? ¿Cómo decidiste, pues ahora no voy a escribir más de mi personaje, de Camino, o de otro que me haya inventado en plan policíaco, sino que me voy a meter unos siglos atrás y a tocar todo lo que eso conlleva, personajes, ambiente, la vestimenta de cada uno, como si te metieras en una película de época, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la verdad es que llevaba tiempo queriéndolo hacer porque he sido, porque digo, sobre todo más joven, ¿no? Pero también ahora muy lectora de novela histórica, no tanto como de novela negra, pero casi casi, ¿no? Uh-huh. Era otro de los géneros que siempre me han gustado mucho. Y bueno, ya llevaba 10 novelas policíacas, negras, todas ambientadas en lo contemporáneo, ¿no? En la actualidad. Entonces sí que me apetecía dar ese salto hacia atrás, teniendo en cuenta los elementos de la novela negra, el crimen, también el misterio, que me lo paso muy bien con ellos, con los que, bueno, pues ya me reconocen, ¿no?, también los lectores, pero incorporando ese pasado nuestro. Y la ubicación, pues siendo de allí, de Sevilla, estando las últimas tres novelas ambientadas allí, ¿no?, todas las de Camino Vargas, pues como que tocaba, ¿no? La Babilonia, tú lo decías, en el título está todo, ¿no? La Babilonia, porque es como se llamaba, como llamaban muchos a la Sevilla gloriosa de la época, gloriosa y bueno, y pendenciera, ¿no?, y pecadora de la época, y 1580 por el año en el
por
que
el año en que pasa
todo.
La historia, ¿no? Sí. Sí. Bueno, aunque en la misma historia paralelamente nos vas introduciendo otra trama o subtrama que sabemos que tendrá mucho que ver con el desarrollo de la principal, de la trama principal y del misterio que tiene que desentrañar, que eso sucede como unos 300 años antes, unos 3 siglos o así anteriores, ¿no?
Sí,
y en otro lugar.
Sí, lo primero que se va a encontrar el lector, la lectora, es la inmersión en la Sevilla de esa etapa, ¿no?
Sí.
De finales del 16, pero es cierto que no nos vamos a quedar ahí, que por una parte vamos a viajar también con con la flota de Indias hacia tierra firme, pero sobre todo que vamos a cuando el lector ya está más inmerso en esas localizaciones y en esos personajes sevillanos, pues de repente nos aparecen capítulos alternos con una grafía diferente y con un tono muy diferente que nos llevan hasta el África, hasta el norte de África del siglo XIII, donde hubo un imperio pues realmente muy vasto y muy poderoso, pero sobre todo con una historia muy fascinante detrás, ¿no? Y que, bueno, como también es fácil intuir en cuanto uno se encuentra con ello, claro, pues todo se va a acabar enlazando.
Sí, sí, no vamos a hacer ningún spoiler ni de por qué ni por qué no, pero a mí, me ha dado la sensación de que ese otro escenario también tenía mucho que explicar, ¿no? ¿No te ha dado ganas de decir me voy a meter mucho más en otra historia o en algo porque te quedas con las ganas de saber algo más?
Claro, sí, sí, la verdad es que para mí es uno de los hallazgos más bonitos de todo el proceso de documentación, ¿no? Encontrarme con el imperio de Mali, con el imperio Mandinga, del que tan poco sabemos, ¿no? Aquí en España, estando relativamente cerca, ¿no? Con esa mirada siempre tan europea, tan occidental, que nos olvidamos muchas veces de quienes están al lado y que ya en el siglo XIII, en la época, estaba casi más reconocido que ahora, ¿no? En los mapas de la época, los cartógrafos representaban ese imperio con todo el oro y toda la riqueza que tenía, y sin embargo nosotros parece que lo hemos dejado olvidado. Uh-huh. Y todos los elementos míticos y de fantasía que se incorporan a la crónica de esos relatos, porque se han trasladado, o sea, la dinastía Mandinga en la que basó la historia, pues se ha trasladado muchísimo a través de la narración oral, ¿no? Entonces incorporan elementos muy bonitos, pues que también te vas encontrando, la mujer búfalo, ¿no? En el primer capítulo, el rey león en el siguiente, son la verdad que elementos que a mí particularmente me fascinaron y me llevaron a querer saber más y más de esa etapa, pero bueno, todo hay que llevarlo en su justa medida porque al final se trata también de hacer un buen equilibrio, la historia está en Sevilla y esto pues es lo que nos va a ir dando la clave a medida que pasan las páginas.
Claro, me ha gustado eso que has dicho, estamos tan metidos en pues eso, en el futuro, en la tecnología, en todo lo que nos va a suceder o nos va a dejar de suceder, que no vemos y que hemos dejado aparcada esa mirada crítica hacia atrás, ese pasado que nos, bueno, que nos ha influido, ¿no? Para llegar a donde estamos. Sí, me ha gustado mucho eso que has dicho. Y claro, y además empezando tu libro, leyendo esa primera introducción que nos dices cómo llegaste a... Te voy a dejar que lo expliques tú.
Sí, bueno, hay un guiño, ¿no? También es un libro pues con muchos guiños a la tradición literaria también. Uh-huh. Y en la nota previa nos encontramos el primero. Hablo de esta historia como un manuscrito encontrado, ¿no? Como tantos y tantos autores que se encontraron esa historia en los lugares más ignotos, ¿no? De repente, tantos los autores de novelas de caballería o bueno, mucho más recientes como el propio Umberto Eco, que dedica no sé si 20 o 30 páginas a explicar cómo se encontró el manuscrito que después fue El nombre de la rosa, ¿no? Pues yo también quería
no nos has explicado en 20 páginas, ¿no? ¿Eh?
No, estos dos son dos páginas, pero yo también digo, bueno, todos encuentran el trabajo hecho, yo también quiero.
Claro.
Entonces hago ese guiño que me sirve por una parte para ese reconocimiento, además las novelas de caballería que casi todas se encontraban el manuscrito en un sitio o en otro, ¿no? Pues está muy impregnada de ellas por la etapa en la que está, el libro está muy impregnada y también hago muchos homenajes, muchas referencias, ¿no? Así que por un lado eso, este homenaje a esa tradición, pero también juego mucho, bueno, juego con ello con la misma intención con la que lo hacían los autores de la época para petarme un poco detrás de ese manuscrito y poder ser más libre, ¿no? Como narradora a la hora de ficcionar lo que estoy ficcionando, pero también para hacer otro homenaje que en este caso va por el otro de los motores de la historia, que es visibilizar a las mujeres que han sido borradas y de alguna forma entregarle ese texto o ponerle la autoría a una mujer muy talentosa que va a tener un peso muy importante en la historia, ¿no? Uh-huh. Que es María de San José, porque bueno, todos saben, bueno, es alguien que tiene una pluma a la altura de los clásicos del siglo de oro más reconocidos y que también ha sido borrada, ¿no?, de la historia. Entonces yo, y muchos de sus textos se han perdido, pues yo quería darle ese texto. La mayoría de los manuscritos que se encontraban, los autores de las novelas de caballería y muchos después, son anónimos. En mi caso no quiero que sea anónimo, ¿no? Ya han sido anónimas muchas escritoras.
Ya tú le has puesto nombre y le has puesto autoría a tu manuscrito.
Sí.
De todas maneras, lo lees por primera vez y puede ser, o sea, te lo puedes creer o no, o sea,
sí,
no en ningún momento, piensas, pues no es verdad, ¿no?
Claro,
yo incluso llegué a pensar,
qué bueno, ¿y dónde
sí,
te
qué suerte,
¿no?
Qué suerte has tenido.
Claro, y yo digo, más quisiera yo no haber estado 2 años de mi vida documentándome, ¿no?, sino habérmelo encontrado en este colegio de gramáticos.
Bueno,
¿no?
Eso, yo creo que babeamos todos los que somos autores y nos gusta documentarnos, encontrarte algo así tiene que ser ya la rehostia, el sumum.
Sí, sí,
otra
sí,
cosa,
imagínate.
¿Tú también llegabas a casa hablando con ese lenguaje para que se te impregnara? ¿O has terminado diciéndole a alguien una frase de aquellas en castellano antiguo? Porque
sí.
Has tenido que cambiar totalmente la narrativa para esta novela, totalmente.
Totalmente, y claro, y al principio cuesta, hasta que una no lo tiene interiorizado. De hecho, no nota que la pluma, en mi caso, pues fluye también con la naturalidad con la que estaba acostumbrada, ¿no? Entonces todo ese proceso pues va pasando a través de ti, y hubo un momento en el que, es que además es divertido, ¿no? Es divertido recuperar ese lenguaje cuando lo tienes integrado, y yo en mi entorno pues lo usaba mucho, ¿no? El otro día en Barcelona Negra, lo comentaba Sandra Asa con su libro, que está ambientado en la época, y yo me reconocía totalmente.
Sí.
Y de hecho una compañera, Mónica Ruanes, que también la conocéis
también
bien,
la
claro,
conozco, sí.
me ha dicho ahora recientemente, ¿no?, cuando nos hemos visto, es que en Gata Negra, en ese festival que hay en agosto, que yo estaba, lo tenía muy reciente, decía, en Gata Negra hablabas raro. Porque claro, yo metía todas estas coletillas, pues medio de broma con mis amigas, ¿no? El vive Dios, el bueno, vamos a manducar, que ya es hora. De todo esto. Entonces, sí, una
y
lo
dejar
lleva
el tú o el usted con el pues a merced, ¿no?
Claro, sí. Es una forma de fijarlo más también, pero también es una especie de juego y un poco obsesión, claro.
Uh-huh. No, la verdad es que tienes que tener ese equilibrio, que lo has mantenido muy bien, entre lo que era el lenguaje de la época y un lenguaje adaptado a que lo entendamos sin tener que buscar de diccionario, ¿no? Porque a lo mejor hay alguna palabra un poquito más antigua, en desuso, pero se entiende perfectamente lo que es y tal y como lo has explicado, ¿no? Te vas olvidando de que estás hablando en un idioma diferente, o sea, en un estilo diferente.
Sí, es la idea, ¿no? Que enriquezca, porque a todos nos gusta, ¿no?, refrescar palabras, porque en el fondo están ahí, siguen estando. En la RAE, salvo algún término a lo mejor más específico de navegación, por ejemplo, sigue todo súper vigente. Ahí está. Otra cosa es que en el día a día no se use, pero forma parte también del castellano, ¿no? Entonces es bonito refrescarla, recuperarla, y creo que mientras no entorpezca la lectura, que efectivamente será el objetivo, pues está muy bien que estén ahí. Otra cosa es ya tenerse que frenar. O a lo mejor si hay quien se puede frenar pues por gusto de quiero saber la acepción exacta, el significado exacto, vale, pero que no te frene, que se entienda bien bien por el contexto y pueda seguir fluyendo la lectura, que es lo que quiero, ¿no? Además que he puesto mucha intencionalidad en eso, en seguir con capítulos cortos, con giro de guión, con un ritmo de lectura ágil, ¿no?
Dices de términos marineros, perdona, pero hoy en día, en la actualidad, en el siglo XXI, los términos marineros siguen siendo algo inexplicable. Algo entendí que no se entiende. Yo
sí,
que
sí.
Tengo amigos que, bueno, pues que están muy metidos en esto de tienen un yate o tienen un velero y tal, no hay que les entienda, ¿eh? Yo creo que lo hacen para que no lo entienda el resto de la humanidad. Se inventan todos los términos, con lo fácil que es decir izquierda. ¿Para qué tienes que decir babor, no? Yo digo a la izquierda, me dicen, no, es babor. Bueno, pues será
pero
babor.
Pero tú me entiendes.
Es por babor, dice, por favor. Sí, es la izquierda. Sí,
pues sí. Y además hay que tener cuidado porque una se mete en ello, solamente quiere saber, ¿no? Empaparse
claro.
de todos ellos y luego puedes, si no vas con atención, pues como pasarte de rosca y claro, y hacerlo, lo que decíamos antes, ¿no? El lenguaje, pues, más que tropiece, más. Entonces, está muy bien meterse, saberlo, pero luego usarlo en la novela en su justa medida.
En su justa medida, sí, señora, sí, señora. Bueno, hablando de todo un poco, yo he estado buscando música para poner algo de música aquí. Hemos estado, a ver, Pep tiene una extensa discografía, pero no hemos encontrado ningún cantante, nada registrado de aquella época, ¿eh? nada grabado, ningún disco, ninguna cinta, ningún CD, no había nada en esa época. Es más, incluso no, ya no de rock ni de pop, no había ni blues todavía en aquella época. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues nada, estábamos ahí pensando y nos ha venido a dar la bronca un autor del que yo siempre uso, o sea, hecho mano, que es, bueno, el autor de la cabecera de nuestro programa, que es Ian Anderson, que es de Jethro Tull. Y nos ha dicho, pero bueno, a ver, ¿qué autor, qué cantante hay de la actualidad, o sea, y vivo, que tenga canciones que parezcan del medievo o de aquella época? El medievo un poquito anterior a esto, pero bueno, de aquella época, de aquello que parece que estés en un mercado, comprando cosas, mercado medieval. Y bueno, pues hemos estado echando mano, Pep sobre todo, porque es el que tiene más idea que yo. Y mira, hemos sacado dos canciones de Jethro Tull. La primera se llama Summer Days Sands, que precisamente la sacó de una canción, un poema. Era del siglo XVII, pero bueno, como esto ya casi estamos al final del XVI, hemos pensado, bueno, tampoco... Y no vamos a hilar tan fino y no vamos a decir, oye, que está desfasado esta canción para la época, no.
Bueno, nos hemos acercado bastante.
Nos hemos acercado bastante. Quizás, a lo mejor, bueno, 20 años faltaban para el siglo XVII. O sea que vamos a ponerlo y verás cómo se ve esa musiquilla. Uy, Neil, se oye un ruido raro. Vale. Vamos a poner la canción y verás cómo se oye esa musiquilla que parece que sea medieval.
I once met a girl, we were alive in her hands, and we lay together on the summer days. We sat as the sea caught fire, awaited as the flames grew higher in her eyes. In her eyes, we watched the eagle born. Tail feathers showing, but we saw it rise. We saw him rise. Yes, over summer they say.
Lletres i música al 91.5 FM.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Sona? La música que vols. A Jukebox.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, could look in the eye.
Pues esta canción de Jethro Tull se llamaba Summer Day Suns y la encontramos en el álbum Minstrel in the Gallery, que del 75, ya has visto que tiene esa calidez pastoral se acerca mucho a ese folk rock que siempre escuchamos en Jethro Tull. Seguramente, Susana, no andaría muy desencaminado todos los bardos y todas las músicas, las canciones que tocaban en aquella época.
Pues sí, la verdad que nos ha permitido ambientarnos todavía un poco mejor.
Sí, sí, bueno, a ver, es difícil traer... Traer aquí, pues no sé, una música sacra, que debía ser lo que más imperaba en aquel momento.
Sí, bueno, teniendo en cuenta pues que también tenemos un convento de las carmelitas descalzas, ¿no? La verdad sí. Que también se podría por ahí hacer mucho. Pero bueno, sí, sí, nos sirve bastante para... Mira, la hubiera tenido yo presente mientras escribía, me habría facilitado también.
Ya está. Tú nosotros sabes, cuando te escribas algo de histórica tienes que llamarnos, que nosotros te lo documentamos rápidamente. Algo encontramos. Bueno, vamos un poquito con con los escenarios, los personajes. Tenemos las dos. Yo considero que hay dos personajes principales, que son dos amigas, son Damiana y Carlina. Son dos chicas que se crían juntas, por circunstancias, terminan juntas. Y bueno, pasan más hambre que el perro de un ciego. Cada una, bueno, pues espabila por su cuenta para poder subsistir. Una ejerce, bueno, la prostitución y la otra se mete en un convento. Las encontramos así, ya, cada una separadas de hace tiempo y cada una ha hecho su vida de una manera diferente. Tú, de todas maneras, en las dos imprimes una personalidad muy fuerte que resalta muchísimo, sobre todo en el papel de la mujer de aquella época.
Sí, bueno, yo es que soy incapaz de imaginarlas de otra forma, porque niñas sin ningún tipo de recursos en esa Sevilla, con esa desigualdad atroz, pues lo que para empezar tenían muy poquitas posibilidades de simplemente sobrevivir. Uh-huh. Entonces estas mujeres que han salido adelante de la nada, en mitad de la calle, pues eso, pasando frío, hambre, escaqueando, pues un día un mendrugo de pan duro, otro día una manzana, otro día, en fin, tirando de picaresca, haciendo todo lo que hubiera que hacer para sobrevivir, pues es que se tienen que curtir por fuerza, ¿no?
Claro.
Entonces yo me imagino unos personajes pues muy fuertes, y en el caso de Damiana, que ha seguido en las calles vendiendo pues lo único, el único recurso que tiene, porque es que no ha tenido ninguno más, que es su propio cuerpo, pues para poder seguir sobreviviendo, pues es que casi implacable, ¿no? Ya se vuelve, ¿no? Se las han dado por todas partes. Entonces, si no eres dura de pelar, pues lógicamente no llegas hasta ahí. Así que sí, son dos personajes pues muy fuertes en una sociedad en la que había que serlo.
Uh-huh. Hablas, bueno, todas las compañeras, ¿no? Porque amigas quizás había pocas, se hacían pocas amistades en estos escenarios que tú nos cuentas, porque la dificultad de sobrevivir hacía que uno hubiera mucha más desconfianza que lo contrario.
Sí.
Pero compañeras, pues tenemos, mira, yo he apuntado aquí, teníamos a Violante, Lucinda, teníamos a Brígida, Margalinda,
sí.
Alonso, bueno... Has metido un montón de gente de nombres, ¿no? Unas tienen un papel más fuerte y otras más pesado y otras menos. Pero has aprovechado en este lado para hablarnos de una cosa muy importante en aquel momento y era, pues, aparte de las supersticiones, que está muy impregnado en aquella época de supersticiones al mismo tiempo que la religión, ¿no? También nos hablas de lo que eran las enfermedades y los curanderos.
Sí, sí.
Que no paramos a pensar, pero es cierto. No todo el mundo podía ir a un médico, lo que le llamaban un médico, y tenían que echarse mano de los conocimientos de alguien que sabía de hierbas o que sabía de lo que se estaba considerado muchas veces brujería.
Claro, en el caso de las mujeres es que además no podían ser médicos, ¿no? Les estaba vedado. Entonces la única forma de saber algo de esto, pues era, efectivamente se podía tildar de, de brujería, ¿no? Es el caso de uno de los personajes que además es que tiene ese anhelo y esa vocación. Ella querría, a ver, si sueña con seguir aprendiendo y seguir ayudando, pero tiene que entrar pues dentro de ese terreno de la ilegalidad, incluso de jugarse la vida, porque sabe que como la acusen ante la Inquisición puede tener verdaderos problemas, y más una mujer pues de la calle, como es el caso de ella, pelirroja, ¿no? Con lo que sumamos como todavía una superstición, un objeto de malfario más, y en fin, tenía las cosas difíciles. Pero me ha gustado que nombres a todas las compañeras de la botica de Damiana, ¿no? Que efectivamente tienen un papel muy reducido, pero yo he querido nombrarlas a todas, algunas más destacado que otras, obviamente. Claro. Dentro de esa mancebía que estaba tapiada, ¿no? Digamos el prostíbulo legal de la Sevilla de la época, porque luego estaba el ilegal, que era el resto de la ciudad y de la periferia de la ciudad y el puerto y demás, que ahí sí que podía pasar cualquier cosa. Pero dentro de esas tapias pues había varias boticas, que era como se llamaba a estas casas donde estaban las mujeres, y en concreto en la de Damiana, que se llama como se llamaba a la Sevilla de la época y como el título de la novela, ¿no? La Babilonia, pues están todas ellas, está Violante, está Lucinda, está Margalinda, pero yo creo que sí que hay también se crea una red. Es verdad que era una vida muy difícil, pero precisamente por eso también podía haber una especie de sororidad, de protección, como es la que Violante como curandera ejerce sobre también con sus compañeras. En fin, también se necesitaba un poquito de eso para sobrevivir.
Uh-huh. También me ha llamado mucho la atención que ellas, bueno, tenían una cierta protección porque tenían un... ¿cómo le podríamos decir? un protector. Un proxeneta, sí.
Lo que viene a ser el proxeneta de la época, que se le llamaba el padre, ¿no?
El padre, sí, le llamas, es que además le denominas el padre.
Ahí se lo llamaba así, que es curioso, sí. Porque también al párroco, al cura, ¿no? Al hombre de la iglesia, se lo llamaba como al hombre que era el proxeneta de esas mujeres, pero tenían el mismo, se referían siempre como padre, que puede ser un poco equívoco, pero efectivamente así era y da mucho que pensar también.
No, aparte de todo, dices es el padre, pero tiene derecho a pernada. Que cualquier padre en principio no lo tendría, pero ellas en el momento que falta un protector como él en una casa, en una mancebía, ellas no pueden sobrevivir, y tú no lo explicas muy bien porque no tienen, vamos, allí el hombre es el que hace que ellas no tengan ningún problema para poder ejercer y para poder comer y para poder...
Bueno, es el intermediario con las instituciones, porque claro, es que era una sociedad pues también muy hipócrita. La prostitución era un pecado terrible, tenían que ir incluso señaladas en las pocas ocasiones en las que tenían permitido salir de esos muros, pues tenían que ir con su toca amarilla para identificarlas también y poderlas despreciar y poder apartarse, ¿no? Pero esa propia sociedad era la que se nutría también de ese dinero que se generaba con la venta de sus cuerpos, porque ese proxeneta, ese padre, iba periódicamente a pagar los impuestos al cabildo, es decir, al ayuntamiento de la época y a las instituciones religiosas que tenían la propiedad de esas casas, de esas boticas. Es decir, él era el que, un poco el gestor, que se quedaba con su buen trozo del pastel, daba otro poquito a la iglesia, daba otro poquito al ayuntamiento, una miseria a la mujer que lavaba las ropas de la cama, ¿no? Que era también uno de los trabajos más duros que había, todos los días ahí a lavar al río por cuatro perras.
Sí.
Y bueno, pues efectivamente una mujer tampoco podía ejercer esa función, la tenía que hacer ese padre.
Bueno, y las que menos sacaban eran las chicas, porque las chicas tenían que dar, o sea, trabajaban para poder cubrir todo ese dinero que tenían que pagar para que las dejaran ejercer.
Sí, el alquiler incluso de la propia habitación,
sí.
Les descontaban por las sábanas, le descontaban por todo, ¿no? Esto está en la regulación de la mancebía de la época, que es muy curioso, ¿no? En estas órdenes donde aparece todo preceptuado, ¿no? Como lo de la toca amarilla para salir, en qué ocasiones podían salir, porque efectivamente tenían que pasar unas revisiones por médicos. Y si se les detectaba sífilis, pues salían fuera, pero claro, entonces, ¿cómo? ¿De qué vivían? ¿No? En fin, era todo bastante bastante complicado, se les ponía cuando realmente, pues, si estaban ahí era porque no tenían absolutamente ningún otro recurso de supervivencia.
No tenían ninguno, evidentemente. Y ya hacían para que no pudieran salir de allí, porque si no... Luego, por otro lado, tenemos pues el convento donde estaba Sor Catalina, que Carlina era su nombre y ella cuando entra allí se llama Sor Catalina. Y la has puesto, bueno, has hecho un personaje que tiene un cierto hambre de cultura. Tiene un confesor que le procura libros no muy bien vistos, muchos de ellos, porque son, como dice él, literatura de caballerías. Y ella se siente también un poquito avergonzada por tener esa debilidad, pero tiene una ansia de, pues eso, lo que no tienen del resto de sus compañeras, ¿no? De culturizarse, de poder leer y poder...
poder crecer, cultivar.
Sí, porque, a ver, si te paras a pensar, tampoco es que tuviera un futuro muy halagüeño dentro de allí donde estaba, ¿no? Pero bueno, el leer es algo que a ella le llena.
Bueno, y de alguna forma también Carlina se está garantizando lo que no ha tenido garantizado en su vida, que es una comida al día y un sitio donde pasar, un sitio cubierto donde pasar la noche, ¿no? Aunque sea una celda austera de ese convento.
La sopa boba, que me ha hecho mucha gracia que se ha explicado. La sopa boba, que nosotros la usamos de otra manera, esa expresión, pero realmente era la comida que tenían, ¿no?
Claro, procede de ahí, ¿no? Era la comida que se daba a los más pobres, pues la que da, por ejemplo, el Padre León, ¿no? Que es este confesor al que te refieres y que es un personaje histórico, real, en el Hospital de la Caridad, ¿no? El alimento diario, pues que van a los que se acercan allí para que eso, que tengan algo que llevarse a la boca. Es lo mínimo que se despacha, ¿no? Sí. Una sopa aguada con poquita cosa. Pero sí, la verdad que el convento es también una, para mí, un escenario muy muy bonito de la novela, que también me ha gustado mucho descubrir, porque es el convento de las Carmelitas Descalzas que fundó la Madre Teresa de Jesús solamente unos añitos, 4 años antes del comienzo de la novela, es decir, en 1576. La priora, que va a tener mucha relación con Carlina, lógicamente, Sor María de San José es otro personaje real que es esta a la que nos referíamos antes, con esta vida fascinante y con esta pluma talentosa, y allí se va a ver Carlina, que por un lado da con un convento pues todavía más austero, precisamente por esos privilegios que quería erradicar la Madre Teresa de Jesús e igualar a todas las monjas y demás, pero y porque no quería donaciones, ¿no? Entonces, al final, dentro de lo que se despachaba también en convento, pues lo justito. Pero al mismo tiempo está Sor María de San José, que la llamaban la priora letrera por lo cultivadísima que era, ¿no? Está Teresa de Jesús detrás. Es decir, si hay algún sitio donde una niña sin recursos del Arrabal de Triana pueda tener acceso a la cultura, es precisamente ese convento. Así que consigue entrar y a su manera, pues ha escalado socialmente bastante.
Sí, ¿no? Y hay un momento de la novela que incluso consigue lo que ella quiere, que la dejen entrar en esa especie de biblioteca donde ella puede conseguir leer todo lo que quiere o todo lo que puede. Sí. Como dice ella, robándole horas al sueño. Porque, claro, la vida allí es muy dura entre rezar y seguir rezando.
Le dejan poco tiempo.
Le dejan poco tiempo, sí.
Sí, sí, sí. Pero bueno, a ella, pues escaqueándose, pues eso, con sus dos anhelos. Uno que es comer, que por eso lleva al huerto, para no pasar hambre.
Así
y
es verdad, es verdad.
Ella, alguna frutita, algún dulcito,
algo escaquea extra, siempre, sí.
Y luego pues el acceso a la lectura, entre lo que más o menos puede pillar de la biblioteca y lo que le pasa bajo cuerda a su confesor, pues digamos que más o menos va tirando, ¿no?
Hasta que, bueno, pues se complica la historia.
Y volvemos a juntarlas, ¿no? A Damiana y a Carlina,
sí,
que por esos caminos
años.
Tan separados que habían tenido, pues lógicamente ya no tenían contacto, pero a raíz de los crímenes con los que nos vamos a encontrar, pues además, van a tener que aliarse de nuevo.
Además, vas leyendo, ves que se encuentran, ves que saltan las chispas y ves que falta un montón de libro y piensas, no va a salir nada bueno de aquí. sabemos que lo vas a liar todo, aunque luego después vayas tirando de un hilo y del otro. Y luego tenemos también un escenario estupendo, maravilloso, que es el que habla de todos estos barcos que zarpaban hacia tierra firme, que le llama, que bueno, eran las Indias, ¿no? Y la nave La Soberbia era una de ellas, la nave capitana que va a las Indias, que es donde transcurre pues buena parte de la historia que nos explicas. Por varias razones suceden allí dentro porque tienen que... Bueno, están, va a dar allí, va a dar con sus huesos en la Soberbia sin decir el porqué. Empezamos ya también con ella y hablamos sobre todo de esas supersticiones, porque no creo que sea ningún spoiler decir que se encuentra en el mascarón, se encuentra los restos de una mujer, y esto hace que la tripulación, pues bueno, es un malfario para ellos, ¿no? Para zarpar dentro de una nave que para ellos está maldita.
Sí, tocamos todos los puntos que pueden ser pues de más superstición para los marineros de la época, ¿no? En ese crimen y en alguno más que nos vamos a encontrar después. Entonces eso les hace que les tiemblen las canillas. No quieren montarse, marineros rudos, curtidos, ¿no?, de la mar, no quieren montarse en ese barco porque lo que más temen precisamente son esas supersticiones en un medio que al final es que era impresionante viajar tantísimas millas como viajaban en esos elementos que eran muy precarios, si los vemos con los ojos de ahora, ¿no? Entonces, cualquier azar, cualquier superstición podía realmente tambalear, decidir entre la vida y la muerte, entre llegar a salvo a destino o no. Y yo juego un poco con eso para conmocionar a los marineros y a la sociedad de la época con las supersticiones, porque era una sociedad muy convulsa y muy violenta, y hay que tocar la fibra para hacerle realmente removerse y que no se quieran montar en esos barcos, ¿no?, en ese galeón que es la nave capitana, y hacer que, pues, incluso que el convoy que va, normalmente había dos convoyes anuales, ¿no? Es decir, la flota de India salía dos veces al año, la primera para Nueva España, eso es, y la segunda para Tierra Firme. Y en este momento que nos encontramos en agosto, pues está preparado el convoy para Tierra Firme con todas las naos, los galeones y con esta nave capitana que es la que dirige, ¿no?, y abre la flota y la protege. Y es aquí, en la nave que dirige, en la que nos vamos a encontrar ese crimen, ¿no?, que va a hacer tambalearse todo. Y luego, pues sí, efectivamente, nos toca viajar, cómo no, en una ciudad como Sevilla, en ese puerto de Indias, que hacía que toda la riqueza girara en torno a esa flota de Indias, a esa navegación, a ese transporte de mercancías entre el viejo y el nuevo mundo. Pues qué bonito montarnos también con ellos y navegar y ver cómo era también esa vivencia. Entonces, claro, yo no quería perderme esa parte, montó a Damiana y montó otra serie de personajes que vamos a ir conociendo, al gran Eugenio de Ron, que es otro que a mí me tiene enamorada, ¿no?, este capitán de la flota, sí, y este piloto mayor, y con él a otros cuantos que nos vamos a ir encontrando, ¿no? Porque hemos hablado de ellas, pero también
sí,
están
yo
ellos,
los
¿no?
tengo
están
también Gaspar, aquí para íbamos a hablar de Fermín, sí, de Gaspar,
Fermín,
de don Rafael de Zúñiga y Manjón,
el caballero 24,
eso sí mismo, y don Eugenio de Ron, que es el piloto mayor. Y también lo que tú has dicho, nos montamos y nos explicas varias cosas para situarnos. Por ejemplo, estamos oliendo ese olor pasado del vino, que va muy justo ya, porque claro, la flota no ha salido cuando tenía que salir y el vino que llevan pues corre riesgo de avinagrarse. Y nos impregnas de ese olor, de la mugre que hay dentro de estos barcos, porque claro, son muchos días, los marineros precisamente no llevan la higiene que deberían tener. Este problema en encontrar personal también ha hecho que la gente que se que hayan conseguido no sean tampoco los más, digamos así, entre comillas, educados. Son gente, bueno, pues han tenido que coger cualquiera para la tripulación, cosa que siempre se mira un poco más, etcétera, etcétera. O sea, nos estás poniendo unas condiciones donde ya vemos que la dificultad de una navegación como esta era muy grande.
Sí, si lo era siempre, pues aquí, en una novela como esta, que pones a los protagonistas siempre contra las cuerdas, ¿no?
Claro.
Pues también se lo ponemos un poquito más difícil, hacemos que la estabilidad de ese viaje, bueno, en fin, se vea como que a ver cómo acaba esto, ¿no? Pero sí, las condiciones de insalubridad, de hacinamiento, realmente eran terribles, ¿no? Empiezas a ver las crónicas, a leer crónicas de la época y dice, bueno, era como el infierno en vida, ¿no? Una cárcel ahí metido durante semanas y semanas, en el mejor de los casos, y con el vino que se empezaba a vinagrar, el agua que también se ponía verdosa y repugnaba, pero era eso, morirse, la comida también que empezaba, en fin, se empezaba a
agusanar,
era terrible todo, lo miraras por donde lo miraras, el olor era casi lo menos malo, ¿no? Casi lo que menos importaba.
Bueno, pero es que el olor me parece que lo vamos oliendo con toda la novela, porque los tres escenarios estos que hemos hablado, en los tres precisamente las condiciones no eran las idóneas en ninguno de los tres, ¿no? O sea, no te dan ganas de ir a vivir allí.
Sí, no, y de hecho, bueno, a Sevilla se la conocía en la época también por esto, ¿no? Estaba el río, además, con los olores que provocaba, y era, digamos, la ciudad de moda, ¿no? Porque el centro neurálgico, los caballeros principales se querían hacer ahí sus casas palaciegas, sus mansiones, pero luego había que vivir ahí, había damas que decían, uy, esto está muy bien, pero me tapo la nariz, yo no quiero vivir en una ciudad que huele como por esto. Entonces yo también he querido transmitir pues todo, ¿no? Los sabores de las comidas, la realidad de las calles, pero también esa inmersión un poco de sensorial, e incluye lo que era la época, el olor.
Y bueno, la cabra tira al monte y nos y a ti te gusta mucho la novela negra, y aquí hay una escena para mí que magistral, que es la de las torturas, donde nos explicas, bueno, yo ha habido un momento que decía, no sé si voy a poder terminar de leerlo, sí, he sido bueno, muy valiente y la he podido terminar
curtida,
de leer todo, estoy curtida, sí,
novela negra.
Sí, luego sueño, pero sí que realmente era, a ver, es que era así. O sea, no queremos cuando hablan de torturas o en una película o lo que sea, yo no quiero, yo me tapo y digo no quiero verlo, pero realmente una tortura era tremendo cómo la ejercían, y sí que nos la has explicado de una manera muy cruda.
Claro, y realmente es lo que dices, no me estoy inventando nada. Estamos hablando del Santo Oficio, de la Inquisición, que además el temor que se le tenía impregnaba, y esto cuando empiezas a leer, ¿no?, documentos de la época, en fin, todo lo que se escribió, es que se ha transmitido, ¿no? El temor estaba en todo, si a la propia María de San José y a la propia Teresa de Jesús la jugaron la Inquisición varias veces y pudieron caer, pues podía caer cualquiera, y el temor estaba instalado. Y luego, pues por supuesto, los pocos que se salvaban, pues del castillo de San Jorge, en este caso en Sevilla, ¿no?, donde están las cárceles de la Inquisición, pues contaban estas realidades terribles que hacían que se adueñara más de la población. Y bueno, pues formaron parte de la historia, así que Hay que
hablar
contar
de ello,
también,
claro,
las cosas como fueron.
No, si yo lo tenía aquí puesto, otro de los puntos era la religión, supersticiones, y la Inquisición y las torturas, y tú has hablado de todo ello, porque realmente no puedes pasar por la época
la
por encima. Dime.
Que hacer sufrir de paso, hacer sufrir un poquito al lector, ¿por qué no?
Es que es así, es que no puedes obviarlo, era lo que había, ¿no? No puedes decir, sí. No, y mira, y se paseaban y todos... No, es que abrían la boca y podían cambiar su vida de la noche a la mañana, y aquí no lo demuestras. Y nos hemos quedado casi sin tiempo, nos quedan 2 minutitos para que me digas nada enseguida. Si vas a seguir por esta línea, si te has quedado con las ganas de explicarnos más de aquella época o qué...
Pues mira, la verdad es que a pesar de haberme dejado absolutamente desfondada este proceso de documentación y esta inmersión en nuestro pasado tan tan intensa, ¿no? Pero es verdad que te regala mucho también, que te aporta, te enriquece tanto a nivel del conocimiento de la época y de dónde venimos, por supuesto, pero también como escritora, ¿no? Al tener que vértelas con algo así, pues yo sí he notado ese crecimiento que, lógicamente, pues te hace que compense. Total, que sí que me ha picado el gusanillo de la novela histórica, thriller histórico, negra histórica, un poco como lo queramos llamar, pero con esos elementos. Pero es cierto que yo soy de novela negra de siempre, que la novela actual me permite, pues lo que hemos hablado con todos los otros libros, ¿no? Meter denuncia social actual de temas que están pasando, que la novela negra es un canal excelente y que se pueden abordar desde ese punto de vista más fresco, que hace que la gente empatice más, ¿no? Pues como veíamos en Especie con el maltrato animal, en Planeta con el cambio climático, en fin. Entonces, reconozco que tengo ahí como el corazón un poco partido quiero seguir con las dos historias. Quiero seguir en el pasado, pero que también quiero seguir en el presente. Lo quiero un poco todo, Mari Carmen, sí, a ver cómo lo hago.
Pues haciéndolo, pero nos va a faltar tiempo.
Sí, eso lo tengo claro.
Lo tienes claro. Bueno, he estado encantada de dos cosas, de tres. Primero, de leer la novela. Después de haberte visto así un poquito de rasqui el otro día en Barcelona Negra, pero bueno, había mucho follón, mucha gente, yo lo entendí, y como íbamos a volver a hablar. Y sí, de tercero, de tenerte aquí de nuevo, y espero volver a hacerlo cuando vuelvas a sacar otra novela, tanto sea histórica como sea de Camino Vargas o de cualquier otro personaje, que estamos abiertos a todo lo que tu imaginación idee. Te voy a regalar otra canción de Jethro Tull, de Jan Anderson. Resulta que nos contaba Jan Anderson que un día, paseando por un mercado de estos que hablábamos, de estos de mercado de estos medievales, vio una oca con sus coquitas detrás, ¿no? No sé si dicen oquitas o, bueno, sus patitos detrás. Y entonces se acordó que hay una frase que se llama Cuentos de mi madre oca. Una frase que se dice, francesa, que son los cuentos, nosotros diríamos los cuentos de hadas, estos cuentos que cuentan, que no tienen ninguna enjundia, pero que son cuentos de que cuentan las madres a los niños. Y fíjate qué bonito las expresiones que se usan también, como cuento de viejo lobo, cuentos de vieja, cuentos de la cigüeña, cuentos de piel de asno, cuentos chinos, cuentos amarillo, cuento azul, cuento violeta y cuentos tuertos. Todos estos quieren decir cuentos de mi madre oca. Y esta canción se llama precisamente así, Mother Goose, madre oca. Te dejo con ella y a vosotros también. La semana que viene más y mejor, o no, o igual, pero seguramente que traeremos alguna cosa interesante. Gracias, Susana, muchas gracias por estar.
Un placer.
Igualmente, hasta luego.
And a bearded lady said to me, if you start your raving and your misbehaving, you'll be sorry. And the chicken fancier came to play with his long red beard and his sister's witch to drive the lorry. Back down by the putting green, I popped him in there. Four-and-twenty laborers were laboring and digging up their gold. I don't believe they knew that I was Long John Silver. Johnny Scarecrow make his rounds in his jet's black neck
which you want to get back, stole it from a snowman. As I did walk by Hampstead Fair, came upon Mother Goose. So I turned her loose, as she was screaming. Walked down by the bathing pond to try and catch some sun. Must have been at least 100 schoolgirls sobbing into handkerchiefs as one. A schoolboy.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.